Las 4 de la tarde, 11 minutos, COPE Málaga se mantiene una oleada más como la emisora número 1 en Málaga, así lo dice el último EGM, Estudio General de Medios, que hemos conocido en el día de ayer. Con 133.000 oyentes, el grupo COPE se mantiene como número 1 de la radio convencional, muy por encima de nuestros competidores directos, Ser Málaga y Onda Cero Málaga. Señoras y señores, así estamos desde ayer, viviendo una felicidad total y con la alegría del respaldo de todos los oyentes de esta casa. Los saludos de Pedro González al micrófono. En la realización está Enrique Ortiz. Ya sabéis que hoy es jueves, día 20 de abril, y que siendo jueves, hoy tenemos dos bloques bien diferenciados en el programa. Entre las 5 y las 6 de la tarde abriremos nuestra agenda de actividades para disfrutar del fin de semana en nuestra capital y provincia. Y en esta primera parte del programa, entre las 4 y las 5, ya sabéis que tenemos una amplia información cofrade, sobre todo de las hermandades de Gloria, que es el momento que estamos viviendo ahora después de la Semana Santa, y que hoy te vamos a contar algunos detalles, algo de actualidad de esas hermandades y cofradías de Gloria. Como siempre, ya sabes que en la web de COPE Málaga tienes mucha información, toda la que quieras, para leerla tranquila y detenidamente y que no te falte absolutamente de nada, con todos los detalles posibles. Así que esa recomendación también te la hacemos, que bucees en las noticias que publicamos cada día en nuestra web, en la web de COPE Málaga. Dicho esto, si te parece, vámonos en un instante a vuelta de pausa a abrir las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Cuatro y 14 minutos. Abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía, como es habitual los jueves, y lo primero que te contamos tiene que ver en este caso con hermandades de pasión, y es que la Hermandad de la Caridad está inmersa en los preparativos para celebrar el 75 aniversario de la bendición de la talla actual de Nuestra Señora de la Caridad, primera dolorosa que talla el artista de Carmona, Francisco Buiza, del año 1948. Ya se están celebrando en estos días los triduos correspondientes a este 75 aniversario, pero ya sabéis que el punto álgido de esos actos conmemorativos será la procesión que va a tener lugar, procesión extraordinaria que va a tener lugar el 16 de septiembre desde el Colegio de los Hermanos Maristas hasta el Santuario de Santa María de la Victoria. Durante esa procesión, la imagen de la Virgen de la Caridad va a recorrer distintas calles de su feligresía. Luego, al día siguiente, el domingo 17, se realizará una función solemne en la sede canónica en honor a la Virgen, con la que concluirán los actos conmemorativos del 75 aniversario de esa imagen. Así que ya sabéis que la hermandad, como siempre suele suceder, invita a toda la comunidad parroquial, a la ciudad y a todo el que quiera y le apetezca a pasear por el barrio de la Victoria, que vaya apuntando en su agenda el 16 de septiembre para esa procesión extraordinaria que va a realizar esa imagen de la Virgen de la Caridad con motivo del 75 aniversario de la bendición de esa talla de Francisco Buiza. Dicho esto, si te parece, hablamos de Hermandades de Gloria. Música. Estamos en Andalucía pendientes de lo que va a suceder este fin de semana, no, el que viene, en el Cerro del Cabezo, en Andújar, en la provincia de Jaén, donde un año más vamos a poder disfrutar de la romería más antigua de España. 800 años, 8 siglos de historia tiene ya esa Virgen de la Cabeza, de la que es en este caso la principal protagonista de esa romería que se celebra cada año. Bueno, pues aquí en Málaga tenemos una hermandad de la Virgen de la Cabeza en nuestra ciudad, que evidentemente es filial de esa hermandad de Andújar. El hermano mayor de esta hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga es Benito Cachinero. Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me alegro de saludaros.
Igualmente. Qué poquito queda ya para la romería de la Virgen de la Cabeza. Supongo que aquí en Málaga también deseando que llegue el momento, porque vosotros vais a estar presentes en esa romería, ¿no?
Hombre, por supuesto. De hecho, para que lo sepáis y lo sepan los oyentes, os estoy hablando desde el mismo santuario.
¡Qué maravilla!
Porque, bueno, esto es un no parar en el mes de abril, el mes de la Virgen. Es un no parar porque aquí, bueno, estamos de preparativo, la casa, las cosas que se han averiado durante la pandemia, estamos aquí trabajando. Uh-huh. Bueno, deciros que nosotros empezamos este viernes a las 8 de la tarde,
¿sí?,
en la parroquia de Jesús Obrero, y esperemos que pronto se llame Jesús Obrero y Virgen de la Cabeza, que se están andando los pasos, a ver si el obispado nos los concede, porque nuestro grupo parroquial está totalmente de acuerdo de que se incluya el nombre en la parroquia, y tenemos el pregón a las 8 de la tarde, pregón que presentará nuestro secretario Agustín Rivera Ballesteros, presentará a Juan Díaz, que hermano de la hermandad filial de la Virgen de la Cabeza de Málaga, que nos deleitará con lo que él tiene, con sus vivencias de la romería y con su experiencia como coronel del ejército de tierra, coronel de la legión concretamente, y bueno, y estamos deseando escucharlo. Y al mismo tiempo, nuestro querido amigo y cofrade muy conocido en Málaga, Manuel Molina Gálvez,
¡hombre!,
pues presentará a nuestro autor del cartel, que ya anuncio yo que va a ser una, por lo menos dentro de lo que es la vocación de la Virgen de la Cabeza, va a ser ruido ese cartel, a nuestro querido amigo Pablo Cortés del Pueblo, que me imagino que todo el mundo...
Sí, hombre, claro. Autor del cartel de la Semana Santa de este año, vamos, por otra parte, entre otras muchas cosas.
Sí, cuando nosotros le se lo encargamos no sabíamos que era el pintor del cartel de la Semana Santa, cosa que nos llena de satisfacción, porque, bueno, le tenemos mucho afecto a Pablo y bueno, teníamos muchas ganas de que nos hiciera un cartel.
Uh-huh. Eso va a ser, bueno, este viernes, me ha dicho.
Eso es viernes.
Mañana, ¿no?
Uh-huh. Sí, vamos, mañana viernes. Uh-huh. Exactamente. Y el domingo, en misa de 12, tenemos nuestra tradicional misa de bendición de Romero. Que, bueno, normalmente es donde se entregan las medallas a los nuevos hermanos, donde se bendicen las personas que van a trasladarse a Andújar. Y bueno, y tenemos luego después una fiesta por Verdiales, porque, bueno, hay la gente que habrá visto la procesión de, o sea, lo que es la romería por televisión, por Canal Sur, y verá que Málaga va precedida por una panda de Verdiales.
Sí, correcto.
Como tiene que ser. Nosotros, cuando, como buena filial, cuando estamos en Andújar intentamos traer Málaga hasta Andújar, y cuando estamos en Málaga intentamos llevar Andújar hasta Málaga. Uh-huh. Es nuestra manera de compartir con todo el mundo pues lo que para nosotros significa esto.
Está claro. Benito, eso es lo que tenemos el fin de semana, bendición del domingo, las actividades de este viernes con pregón, con el cartel, etcétera, pero claro, ya a partir del lunes empezaremos ya a mirar directamente al Cerro del Cabezo, ¿no?
Cerro de la Cabeza.
El
Cerro de la Virgen de la Cabeza, como nos gusta llamarle a los romeros.
Sí, porque hay alguna gente que le llama así, Cerro del Cabezo, ¿no?
Es que un cerro y un cabezo es la misma cosa. Cerro del Cerro me parece...
Una redundancia.
Queda muy mono, a lo mejor, Cerro del Cabezo, pero claro, a los devotos de María Santísima de la Virgen de la Cabeza nos gusta decir que este es el Cerro
de la Cabeza. Perfecto, muy bien.
Eso, yo, perdóname, pero...
Nada, por supuesto. Nadie mejor que tú para corregir, que para eso es el hermano mayor, ¿eh?
¿Eh? No, otro punto. Nosotros las reales somos muy complicadas. El hermano mayor, para conocimiento general, cambia cada año. Uh-huh. Hermano mayor de romería. Nosotros somos presidentes que tenemos, según nuestra diócesis aquí en Málaga, 4 años. O sea, yo actualmente soy el que le ha tocado de este grupo de gente que estamos ahí al frente de la hermandad de la Virgen de la Cabeza. Actualmente me ha tocado a mí presidirla, pero vamos, normalmente el hermano mayor suele cambiar cada año. Claro, como yo ya me dicen hermano mayor y no me espanta, porque claro, yo soy también cofrade de Pasión, y bueno, y en Corinto pues todo el mundo me dice hermano mayor, tampoco te van de estar corrigiendo.
Que estás acostumbrado.
Cada 2 minutos, sí, ¿no? Lo que pasa es que claro, en los programas de radio, una de las grandes cosas que tiene la radio es que hace mucha pedagogía y pues, vamos a aprovechar, ¿no?
Pues exactamente, para eso estamos, está claro. Bueno, pues hablemos de cosas que hacéis a partir del lunes, porque ahí sí que empezáis a preparar de alguna manera lo que va a ser la romería, el viaje que os llevará hasta Andújar, ¿no?
Bueno, pues ni que decir, tiene la preparación de los enseres que tenemos que preparar, todo lo que te vamos a traer. Cada uno va peregrinando según se lo permite su trabajo o su tiempo. Y lo primero que tenemos aquí en Andújar, es una maravilla, bueno, el pueblo de Andújar, yo invito a la gente que venga a vivir la romería, porque verdaderamente lo que se conoce de la romería de la Virgen de la Cabeza es simplemente la misa. Lo que es los actos que hay en Andújar, el jueves hay una ofrenda floral que es todo el pueblo de Andújar ofreciéndole flores a la Virgen. Luego el viernes hay una presentación de las cofradías filiales, como se hacían antaño, atravesando el puente romano de Andújar, recibiéndolos por la cofradía matriz, la comunidad trinitaria, que son los que custodian a la imagen en el santuario, y el alcalde de Andújar representando al pueblo acogen la entrada de las cofradías filiales. Entonces hay una grandísima fiesta en Andújar el viernes. Luego el sábado se hace la presentación en el santuario, en la Basílica Santuario, a la Virgen de la Cabeza. Cada cofradía va llegando, haciendo su presentación, y hay un acto que normalmente suelen participar los romeros del año o la sabia romera. Normalmente nos gusta que participe la sabia romera, que diga unas palabritas. Se le canta a la Virgen unos verbiales, que se pone muy contenta cuando los oye. Le damos que, como dicen en Andújar, que ya han llegado los boquerones cuando escuchan la panda. Y bueno, y luego después, pues ya el domingo, a partir de las 12 de la noche que empieza el rosario, ya empieza el día grande de la Virgen con su procesión y con, bueno, esperemos que... Y este año tenemos una grandísima novedad.
¿Qué es?
Nuestra banda de Zamarrilla.
Ah, sí.
Nuestros hermanos honorarios que se nombraron el pasado año, que era nuestro 25 aniversario, pues se van a desplazar al santuario de la Virgen de la Cabeza, una pequeña representación, unos 17, 18 músicos, y van a ir durante la procesión interpretando las marchas propias de la Virgen de la Cabeza.
Qué bueno.
Van a vivir con nosotros pues esta romería. Tenemos que aprovechar que a la casualidad se han alineado los planetas y el lunes es fiesta y lo pueden hacer las criaturas y estamos locos de contento. Nosotros queremos, ya te digo, queremos llevar, aquí te queremos traer Málaga. Y una representación como la panda de Verdial y la banda de Zamarrilla, pues ya pues quítate el sombrero, porque vamos, eso va a ser espectacular.
Está claro. Y además la coincidencia esa del 1 de mayo, día festivo, el lunes además, eso digamos que os amplía las posibilidades de disfrutar, claro, un poquito más de Andújar y del cerro, ¿no?
Y de mostrar, nosotros tenemos muchísimo empeño en mostrar Málaga.
Claro.
Mostrar Málaga aquí, o sea, que se vea cómo se trabaja en Málaga, cómo se vive las cofradías de Pasión y Gloria en Málaga, y cómo somos los cofrades malagueños.
Claro. Y aprovecháis también en ese de llevar Málaga, aprovecháis también para, desde el punto de vista gastronómico, echar algunas viandas malagueñas para comerlas,
bueno,
por allí,
yo,
invitar a la gente
y
esas cosas.
Cosa. Me falta hablar con los proveedores. Yo ya llevamos, me lo interrumpió la pandemia, pero el sábado por la tarde la cofradía, ¿sí?, matriz hace su entrada a caballo. Las mujeres de la cofradía matriz vienen montadas en unas sillas que, si alguien quiere que lo busque por Google, que está por San Google, que son unas sillas que van de lado, de madera, que son jamugas, se llaman, eso es típico de esta zona. Hace su entrada en el santuario y a nosotros, Málaga, pasa por su puerta, y cuando pasa por su puerta nos estamos intentando arrancar muy tímidamente, porque los costos son bestiales, pero estamos intentando arrancarlo con una fiesta por Verdiales en la puerta para recibir a la cofradía matriz con una copita de Málaga Virgen. O sea, eso lo llevamos el año que viene ya, si me estáis escuchando, coged piedras, que el año que viene voy a ver. Amigos míos. Esas botellitas tenían que estar aquí con alguna ayudita.
Vale, pues dicho queda, para que no caiga en saco roto.
tres o cuatro cajitas de vino están cayendo de momento en, vamos, en 10 minutos, porque la gente cuando prueba eso, eso es la guima Cristi, uh-huh. Pues lo mejor del mundo.
Está claro, está claro. Bueno, pues
nos
ya
falta traer, nos falta traerle una barquilla con efecto. Pero
bueno, pero todo se andará, ¿eh? Conociéndoos, todo se andará. Bueno, pues la verdad es que ya vemos que está todo preparado. Pues para terminar la conversación, Benito, mañana la cita, ¿dónde es y a qué hora tenemos que estar por allí? Y el domingo para la bendición, ¿cómo es la cosa?
La cita, hombre, yo recomiendo a la gente que se vaya un poquito antes, ¿sí? A las 8 de la tarde en la parroquia de Jesús Obrero, uh-huh. Virgen de la Cabeza, ya la voy a empezar a nombrar así.
Perfecto.
Está paralela a Valle Inclán, un poquito antes de llegar, si entras por desde la parte del Limonar, cuando coges Valle Inclán, donde está el campo de fútbol de la Rosaleda, en esa rotonda, pues te sale y coges la paralela a Valle Inclán, un poquito antes de llegar allí al Rosaleda,
sí.
Está la parroquia de Jesús Obrero, está vale. Paralela, pegadita en la cabeza. Y entonces, pues a las 8 de la tarde tendremos nuestro pregón y presentación de cartel. Y el domingo es en la misa de 12, o sea, un poquito antes de la misa, celebramos nuestra Eucaristía como tiene que ser. Y ya después compartimos allí una cervecita, una tapa, uh-huh. Y un poquito de fiesta por Bediales.
Uh-huh.
O sea, perfecto. Que la que tenga curiosidad por saber cómo somos los cabezones, como lo llaman cariñosamente por ahí, por todos lados, pues, que den una vueltecita, que serán bien cortes y bien, con los brazos abiertos.
Estupendo, perfecto. Oye, por cierto, para terminar, ¿cómo está el ambiente ahora mismo ahí en la ermita del cerro?
Bueno, aquí estamos en el poblado ahora mismo del santuario, sí. Está aquí viendo la casa de Malmoejo, que están enfocando una de las paredes, porque con el barro ya han aprovechado para repasarla, porque están las vallas puestas y poniendo los servicios públicos para donde son las zonas de acampada. Uh-huh. El ayuntamiento está trabajando aquí intensísimamente. Están poniendo, porque normalmente aquí hay poquita cobertura cuando vienes entre semana, y ahora mismo pues ya lo estás viendo que estamos entrando de maravilla. Uh-huh. Y muchas casas están pues ultimando los preparativos, sobre todo las que somos de más lejos.
Claro.
Porque las que somos de más lejos tenemos que estar aquí más días y tenemos que tener las casas de preparar.
Está claro.
Estoy viendo ahora mismo gente en la cofradía de Huelva, estoy viendo gente en la cofradía de Córdoba, Benamecí, que son nuestros vecinos al lado, que también están aquí, bueno, y el Carpio también estaban esta mañana comprando butano, en fin, aquí es uno para. Esto es la parte que no se ve.
Exacto, eso es lo que la parte que no se ve, pero es la que luego deja bonita la parte que se ve, que será el fin de semana del 28 en todo caso. Pues apuntado queda las actividades para este fin de semana de esta Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga, que ya está preparándose para acudir a esa romería hacia la imagen más antigua, de la romería más antigua de España.
Una de las más antiguas. Yo tampoco me quiero, que seguro que tiene que haber alguna por ahí.
Bueno.
Además nos faltan 5 años,
sí,
para cumplir el 8º centenario. Apuntadlo. Uh-huh. En el 2027.
2027, 800 años.
800 años. La, fíjate, Virgen bajará al pueblo de Andújar. Normalmente, ya lo ha anunciado el obispo, normalmente es una cosa que es extraordinaria.
Sí.
No tiene una cadencia determinada. Pero ya lo anunció el obispo la última vez que ha bajado en el pontifical, y la Virgen bajará en 2027, que normalmente la bajamos las cofradías filiales por la carretera del santuario, 365 curvas, 32 kilómetros, la bajamos a hombros, porque las andas de la Virgen de la Cabeza, cuando las veáis, tenéis que saber que no tienen patas, no bajan nunca, esas van siempre arriba, y la bajaremos a Andújar, y no solamente quedará la cosa ahí, después de estar en Andújar, vais a la Catedral de Jaén, donde es patrona de la diócesis, y va a visitar pues los pueblos que vaya con, vamos, el obispo dijo, contra más pueblos posibles mejor. No,
vale.
O sea que va a ser un año, uh-huh, vamos.
No adelante más acontecimientos, vamos a vivir la romería de 2023, sí, y ya para 2027 vamos. Ya veremos cómo va.
Mira,
la cosa.
Hace mucho tiempo que no programaba para tanto tiempo.
Es verdad.
Para seis meses, pero pues fíjate, ya me estoy atreviendo.
Ya has programado para 4 años vista, has programado, ¿eh? Bueno, Benito, gracias por estar con nosotros un ratito, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo para esa romería que vamos a disfrutar la semana que viene, y que sigas disfrutando de esa maravilla de naturaleza que es esa sierra de Andújar, donde está ese cerro donde se encuentra la Virgen de la Cabeza, la morenita,
un poquito de agua le vamos a pedir.
Efectivamente. Gracias, nosotros, Benito.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros.
Faltaría más.
Y como solemos terminar las conversaciones, los cabezones.
A ver.
¡Viva la Virgen de la Cabeza!
¡Que viva! ¡Gracias!
Venga, gracias.
A esta hora de la tarde, a las 4:30, ya sabes que esta música nos introduce directamente en el aula, en la clase. Al fondo de la clase, delante de la pizarra y detrás de su mesa, está nuestro profe de cosas relacionadas con este mundo de la historia de nuestras cofradías. Es el profesor e historiador y además cofrade, don José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, habrás oído parte de la conversación que teníamos con el hermano mayor de esta hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga, con Benito Cachinero, ¿no?
Totalmente, aquí estoy pegado y atento a ese octavo centenario de la primera romería de la Virgen de la Cabeza.
Fíjate que decía, yo decía, la romería más antigua de España, decía Benito, yo creo que siendo humilde decía, hombre, una de las más antiguas, no vayamos a decirlo, pero yo creo que podemos decir con tranquilidad que es la más antigua de España, ¿no?
Sí, está catalogada como tal, como la romería más antigua, por lo menos en cuanto a documentación se refiere. Uh-huh. Pero bueno, el hermano mayor lo ha hecho muy bien con eso, pues a tientas de decir, oye, pues hasta la fecha, para hacer que aparezca pues por ahí por el norte, pues alguna documentación más antigua.
Está
Pero
claro.
Hasta la fecha podemos sentirnos orgullosos que en Andalucía por lo menos tenemos la que está catalogada hasta la fecha como más antigua.
Uh-huh. Bueno, pues precisamente, hablando de temas que tienen que ver con la historia, no vamos a hablar de la historia de la Virgen de la Cabeza de Andújar, pero sí requeríamos al profesor Torres para que nos hablara de la historia de esa hermandad filial que tiene esa Virgen de la Cabeza aquí en Málaga, que no es otra que la Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga. ¿Esta hermandad cuándo surge, profesor?
Pedro, que se te ha ido. Repíteme.
Sí, decía que esta hermandad, la de la Virgen de la Cabeza en Málaga, ¿cuándo surge?
Pues mira, es una cosa muy curiosa, porque nos encontramos con una hermandad bastante antigua, pero que se pierde en el tiempo y se rescata de una forma bastante reciente. Entonces, claro, si nos remitimos a la historia nuestra, es cierto que la hermandad hunde sus raíces en el siglo XVII. Tenemos constancia de que hay culto a la Virgen de la Cabeza. Incluso sabemos que hay una señora, que es Catalina de Bejarano, que le rinde culto a un lienzo que representa a esa Virgen de la Cabeza. ¿Dónde le rinde culto? Pues muy curioso, ha dejado incluso un eco en el urbanismo malagueño. Nos vamos al Muro de las Catalinas y en la extensión de, más o menos, llegando a Pozo Dulce, nos encontramos con una calle que se llama precisamente Arcos de la Cabeza. Allí parece ser que había una ermita donde se le daba culto a la Virgen de la Cabeza, pero que en 1810, hay que recordar que estaríamos en el contexto de la Guerra de la Independencia, nos llegan los franceses, nos invaden, y bueno, pues gran parte de nuestro patrimonio pues acaba un poco pues en las manos de los franceses o destruido. Y en este contexto, pues la ermita, esa estructura chiquitita donde nos encontrábamos a la Virgen de la Cabeza en Málaga, esa filial, pues es destruida. Y bueno, pues la hermandad se pierde en el tiempo. No se sabe nada más de ella, desaparece porque pasan más de 100 años sin actividad. Y bueno, pues un grupo de hermanos decide que en 1997, un grupo de hermanos que ellos sí hacían la romería a título personal, uh-huh, pues deciden, oye, pues vamos a rescatarla y vamos a dotar a Málaga de esa hermandad que ya existía, pero qué bueno que ha desaparecido. Y desde entonces, pues vienen realizando, bien bajo el amparo del obispo, del obispado de Málaga, o bien ya como hermandad propiamente dicha a partir de 2006, pues esa romería que le lleva cada último domingo de abril a venerar a la Virgen de la Cabeza.
Ajá. Y a partir de entonces ya, digamos que existe esa hermandad filial aquí en Málaga, ¿o es de más en reciente creación?
No, a partir de 2006 tenemos esa filial aquí en nuestra ciudad, y desde entonces están realizando su peregrinación, lo mismo que el Rocío lo hace en mayo, pues ellos lo vienen a hacer en abril. Cosa curiosa que, aunque se perdiera la hermandad, es cierto que la Virgen de la Cabeza tiene una vinculación muy estrecha con algunos hermanos miembros de la Archicofradía de la Inspiración, que hay que recordar que...
Sí,
porque la Guardia Civil, en el contexto de la Guerra Civil, la Guardia Civil estuvo defendiendo el Santuario de la Cabeza durante 7 u 8 meses. Entonces, claro, al existir esa vinculación, lo que nos encontramos en el frontal del trono del Santísimo Cristo de la Expiración es un arca, y en el arca se contiene arena del santuario, porque hay que recordar que la Guardia Civil es hermano mayor honorario de la Archiconfesoría de la Expiración.
Correcto.
Por lo tanto, lo que nos encontramos es una vinculación curiosa que se mantiene en el tiempo, aunque la fundación de la hermandad propiamente dicha pues no fuera hasta finales de los años 90, principios de la década del 2000.
Uh-huh. Oye, hablábamos antes con el hermano mayor, con Benito, decíamos, darle recuerdos a la Morenita, que es como se le llama familiarmente a la Virgen de la Cabeza. La imagen que tenemos aquí es también Morenita y además es una copia, es una imagen que de alguna manera se parece en todo o en algo a la imagen original.
Sí, es una réplica. Desde el punto de vista estético, es una réplica. Ellos tienen que, además, lo celebraron en el como uno de los grandes hitos de la hermandad, el poder dopar a la filial no solamente de un estandarte, sino de una copia de la imagen. Y se la llama la Morenita porque, como tú bien dices, está muy muy morena. La Virgen es de con un color bastante bastante oscuro, probablemente no porque originalmente así lo fuera. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de una hermandad en Jaén del siglo XIII, pues obviamente la imagen estaría oscurecida por el paso del tiempo. Lo que pasa es que, claro, esa Virgen se pierde. La Virgen original en el asedio al santuario se pierde y lo que actualmente se venera allí es una imagen basándose en la antigua que realiza un escultor ya contemporáneo, un escultor que además muy vinculado a la ciudad de Málaga, que es Nicolás Prado López, uh-huh, el autor del Rico o del Chiquito, por ejemplo.
Ajá. Y pero claro, cuando hace esa imagen con ese color, es porque el original evidentemente también era de tono moreno, de tez morena, ¿no?
Claro, la Virgen se habría oscurecido con el paso del tiempo, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de las imágenes que hacemos en los años 40 los hacemos bajo esa estética, porque claro, las imágenes nos llegan a nosotros al siglo XX muy oscurecidas por el tiempo, porque las imágenes al final se barnizan para proteger la policromía y los barnices se oscurecen con el paso del tiempo, la suciedad, las velas, todo eso viene a oscurecer las imágenes. De ahí que se haya dicho durante mucho tiempo que las imágenes en Andalucía son de tez morena. No, uh-huh, lo son, es que nos han llegado oscurecidas. A nosotros. Cuando hemos restaurado las imágenes, hemos eliminado esos barnices para poner otros nuevos, porque los barnices de 20, 25 años suelen empezar a deteriorarse, pues claro, nos hemos dado cuenta que el Cristo o la Virgen determinada no son morenos, son de piel clara o son de tez clara, simulando la piel humana, pero con el tiempo han tornado moreno. Uh-huh. En este caso, como la Morenita original estaba morena, pues lo que hace Prado López es copiar y ponerle esa tez morena.
Perfecto. Pues ya sabéis, y por eso también la Virgen de la Cabeza de esa filial aquí en Málaga, pues evidentemente también es de tez morena. Pues eso es lo que queríamos hoy saber, un poquito más de esa historia. Ahora ya sabéis que estamos metidos de lleno con las Hermandades de Gloria y lo que le pediríamos al profe cada semana es seguir conociendo la historia de alguna de esas Hermandades de Gloria que tenemos aquí en Málaga, que no son pocas y que ahora están en pleno apogeo después de pasar la Semana Santa. Profe Torres, como siempre, gracias y nos encontramos la próxima.
Un placer, hasta la semana que viene.
Adiós. Si hay algo tradicional en esta época del año, después de Semana Santa, metidos ya de lleno en las fiestas de primavera, es eso, el mundo de las romerías, ¿no? Hemos hablado de la romería a la Virgen de la Cabeza en Andújar la semana que viene, donde participará precisamente la hermandad filial de aquí, de nuestra ciudad. Pero otra de las fiestas de primavera, de alguna manera, que tiene que ver de una u otra forma con las cofradías, son las famosas cruces de mayo. Las hay por todos sitios. Aquí en Málaga capital, ya dentro de nada presentarán probablemente esa guía de cruces de mayo que se hacen por todos y cada uno de los rincones de nuestra ciudad y que se pueden visitar a lo largo del fin de semana, pues para ver los lugares donde las tienen montadas, cómo las hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en la provincia hay mucha afición a las cruces de mayo y hoy queremos poner un ejemplo en la localidad de Torrox, donde además del mejor clima de Europa ya saben que también tienen cruces de mayo y lo están preparando ya para el próximo día 2, para empezar el próximo día 2 de mayo. El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares de Torrox es Salvador Escudero. Salva, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien.
El mejor clima de Europa.
Efectivamente, de eso no cabe ninguna duda. Siendo torroseño consorte, no tengo más remedio que asentir con la cabeza a que efectivamente Torrox tiene el mejor clima de Europa, digan lo que digan en el resto del mundo.
Garantía
100%. Y además, como exactamente, además como dice el alcalde, como dice Óscar, eso no lo han dicho los habitantes de Torrox, sino que está científicamente demostrado. Con lo cual, ahí no hay nada que hacer ni nada que discutir.
Yo lo vi en una enciclopedia de la Larús,
¿sí?
Con 8 añitos, lo vi ya que rezaba que Torrox era una de las zonas con mejor clima de Europa, o sea, uh-huh. Y lo vi con 8 años, ya tengo 52, imagínate lo que ha llovido, ¿no?
Pues fíjate, bueno, lo que ha llovido últimamente la verdad que poco, pero bueno,
poco.
Ya diremos, ya no se suele decir eso, hay que ver lo que ha llovido, ¿no? Hay que ver el tiempo que ha pasado, porque ya lo de llover no se puede decir. Hoy el día 12 hasta el 4 se celebran las cruces de mayo en Torrox. ¿Está muy arraigada esa tradición en Torrox, lo de la celebración de las cruces?
Donde más en el municipio está en el casco histórico, tienen un formato, tenemos un formato muy peculiar, hecho en escalones, un altar, se podría decir, que es así, como le dicen, el altar de las cruces de mayo, y que es muy peculiar y es muy bonito de ver, porque el formato que tiene, la complejidad que tiene montarlo, es como una escalera llena de figuritas, adornos florales, incluso lo que son las típicas ofrendas frutales, o panes o manzanas que pone a los pies de esa escalera, y por supuesto lo que es el propio símbolo de la cruz, ¿no? Y es muy peculiar y muy original. En pocos sitios se podría ver algo así. Yo creo que sería más bien exclusivo nuestro de tener este formato de cruces que bueno, que puede llegar hasta un mínimo de 2 metros, que hay, porque incluso a la hora de participar en montarlo se exige eso, que tenga un mínimo de 2 metros y 11 escalones. Y sinceramente el verlo es increíble, está tan lleno de detalles, le ponen tanto mismo que es espectacular.
Uh-huh, pero no solamente, imagino, Salva, que habrá una sola cruz de mayo, habrá muchas más a lo largo de y ancho de las calles, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que es en el municipio, cada vez se está extendiendo más lo que es la zona costera, que tenía poca tradición en ese aspecto, y cada vez se apuntan más, pero no solamente lo que es la de escalera, sino que también hay algunas personas que lo hacen tipo pues de flores, o cruz de flores, se le dice, o cruz tipo granaína, con estilo granaíno, que ya sabemos cómo va, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay dotación económica para que los vecinos hagan la cruz o algún tipo de premio a las mejores cruces que se presenten en esos días?
Lo que hacemos es que, ya que es algo que también te cuesta muchísimo dinero poderlo poner, porque las flores no es una cosa que salga muy barata, pues aportamos por parte de la Concejalía del Ayuntamiento, tenemos una aportación a la participación. Como queremos fomentar más nuestro estilo de cruz, nuestro estilo de altar o de escalones, como le suelen decir, pues a esa la dotamos con 300 euros a la participación, y lo que son el resto de formatos, pues serían 200 euros.
Uh-huh. No solamente en Torrox Pueblo, me imagino que en Torrox Costa, en el Morche, también uh-huh. Algo de cruces de mayo encontraremos, ¿no?
Sí, la tendencia es más hacerla de flores o tipo granaína. Uh-huh. Y bueno, cada uno también como lo adorna como quiere, ¿no? Hay una cosa, una anécdota que me estoy acordando ahora, y es el famoso pero con una con una tijera clavada.
Explícalo, sí.
La gente le ponen siempre un pero con una tijera clavada abierta para que nadie le ponga un pero a lo que es el altar, la cruz de mayo que montas, ¿no? Eso es lo típico de pero, le faltaría, pero no. Pues ahí, para que nadie le ponga un pero,
ahí está el
pero con la tijera clavada. Eso se estila mucho en todas nuestras cruces y en todos los adornos florales que hacen en estos días.
Está claro. Que conste que he dicho cruces en Torrox Costa y en el Morche, es que si digo conejito no me va a entender la mitad de la gente, entonces por eso digo Torrox Costa, para quedar a la altura.
Torrox Costa tiene un largo extendido,
efectivamente.
Nos ponemos a hablar por barrio, como claro. Si en Málaga capital nos ponemos a hablar por barrio.
Claro, ¿ya? Claro, es que yo aquí ahora digo, no, eso en conejito, gente, conejito que no, bueno, pues Torrox Costa, ¿vale? Vamos a decir las cosas con propiedad.
Somos aquí sí sabemos dónde está.
Claro, correcto, pero como aquí me puede escuchar gente que no sean exactamente de Torrox, lo mismo le ponemos la cosa complicada y se pone a buscar en el mapa o en el Google qué es conejito y la podemos liar. Y ahora no podemos empezar con la historia de la venta, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí en todo caso. Salva, estamos hablando de cruces del 2 al 4 de mayo.
Sí.
Además de ver las cruces, ¿el ayuntamiento organiza alguna otra cosa o actividad paralela? Quiero decir, gastronómicamente hablando o tal, o se puede visitar algún sitio donde comer alguna tapita o algo así.
Lo que se se prepara realmente para lo que es fomentar el día propio de la cruz, el día 3 de mayo, aunque estén del 2 al 4 y alguna gente pues a lo mejor exponen solamente dos días o se apuntan los tres días, lo que hacemos es que el propio día del 3 de mayo fomentamos lo que es el circuito de visitas. Uh-huh. Y lo que hacemos es que, bueno, pues ponemos un orden de visitas recomendadas, bueno, tú puedes hacerlo como tú quieras, te puedes ir a una u otra, pero si decimos dónde están cada una situada y quién la organiza, la asociación que la organiza o los vecinos que lo organizan. Y lo que hacemos normalmente el ayuntamiento es que le ponemos un toque dinámico, un toque bonito, cada año pues lo ponemos a un coro a cantar que nos visitan en varias cursos dentro del circuito, o un grupo de baile y tal, y este año pues tenemos previsto, si Dios quiere y todo cuadra bien, un grupo muy nuestro de baile que tiene mucho arte y que le va a dar seguramente mucha espectacularidad al recorrido.
Está claro. Pues ya sabéis, apuntarlo ya en la agenda del 2 al 4 de mayo, visitar Torrox para disfrutar de sus cruces, de las cruces de mayo, que ya están preparándolas para que sea todo un éxito la fiesta, como suele ser habitual también todos los años. Salva Escudero, gracias por estar con nosotros un ratito, suerte y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias, un placer.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Y de las cruces de mayo de Torrox volvemos otra vez a la capital para seguir hablando de Hermandades de Gloria. Y además Hermandades de Gloria que están de rigurosa actualidad porque tienen actividades durante estos próximos días. Hemos abierto hablando de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Málaga, la filial de esa Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que está preparándose ya para peregrinar allí con motivo de esa romería que se celebrará dentro de este fin de semana, ¿no? El siguiente, ¿verdad? Y también tenemos que hablar de otra hermandad que también es filial, en este caso de la Virgen de Araceli. Y en este caso estamos hablando de una Virgen que nos lleva hasta Lucena. Bueno, pues aquí esta Virgen tiene también una hermandad filial que es la Archicofradía de María Santísima de Araceli de Málaga. Y esta hermandad aquí en nuestra ciudad también anda metida en temas de rigurosísima actualidad y de preparación para su procesión, que si no me equivoco es dentro de un mes casi justo, por lo menos dentro de 30 o 31 días más o menos va a ser esa procesión. Pero en fin, vamos a hablar con el hermano mayor de esta archicofradía, María Santísima de Araceli en Málaga, que es Paco Peregrina. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE Málaga y a lo que organizáis el programa.
Muy bien, muchas gracias. Paco, estamos hablando de 30 o 31 días para la procesión.
Justamente 31 días
¿sí? Quedan. Bueno, pues ahora hablaremos de la procesión y de los preparativos, pero antes tenemos que hablar de una cosa importante que ya esta misma tarde tenemos que tener en cuenta, porque para esa procesión precisamente, ya tanto hoy como mañana, se va a llevar a cabo el tallaje y reparto de túnicas para los hombres de trono, ¿no?
Efectivamente. Empezamos el tallaje esta tarde a las 7:30, 9:30, que será hoy jueves y mañana viernes. El sábado continuamos con el horario de 11 a 1 del mediodía para los antiguos hermanos. Y los nuevos, 24 y 25, lunes y martes, en el horario de 19:30 a 21:30.
Perfecto. ¿Esto lo vais a hacer también todo en los mártires, en la sede de...?
Esto lo vamos a hacer todo en que gentilmente nuestro hermano de los patronos no ha cedido sus instalaciones. Uh-huh. Porque nosotros, como bien sabrá, nosotros éramos una hermandad de régimen de culto interno, y con la aprobación de los nuevos estatutos y reglamentos del obispado, pues pedimos al cabildo para someter a votación la salida anual de la archicofradía, y se aprobó la salida anual por todos los hermanos.
Uh-huh, perfectamente. Lo que pasa que lo de esta tarde y mañana, bueno, ya el lunes y el martes para los nuevos, no es solamente el tallaje y las túnicas, porque también tenéis abierto un plazo de inscripción para otros puestos en la procesión, ¿no?
Efectivamente, tenemos los puestos turiferarios, monaguillos, filiales y acompañantes de hermanos de luz.
Uh-huh. Más o menos, ¿cuánta gente termina por componer un poco la comitiva de esta procesión de la Virgen de Araceli?
Pues mira, te voy a comentar un poco lo del año pasado, porque como este es nuestro segundo año de salida,
sí,
ordinaria, entonces el año pasado llevábamos en hombres de trono 140.
Bueno.
Incluido submarino. Y entre velas, presidencia, filiales, club parroquial, lo componíamos unas 80 personas. Yo creo que un número poco, pero bueno, para hacer el primer año que salíamos por la feligresía, creo que fue un éxito.
¿Para este año prevéis que podría haber más gente que se apunte a esa procesión?
Bueno, pues te puedo dar una primicia.
A ver.
Estamos en lista de espera para ser hombre de trono de María Santísima de Aceli en 42 personas ahora mismo.
Qué bárbaro. Porque los que portan el trono son 140.
Entre submarino y trono, 140.
Y tenéis ahora mismo en lista de espera, me has dicho, 40.
42,
concretamente. 42. Y eso que todavía no ha empezado el tallaje, que empieza esta tarde.
Bueno, especialmente, yo no he pasado el tallaje, yo te puedo decir que esta mañana, de llamadas, ya de compromisos, ¿no?
Qué bueno.
Que me gustaría llevarlo, que me gustaría salir. Lo que pasa es, bueno, que tenemos un... Somos rigurosos en este tema.
Sí, sí.
Tienen preferencia los hermanos del año pasado y seguirá haciendo, vamos, seguirá existiendo la lista de espera. Yo creo que nos sentimos orgullosos que una cofradía, además, como muy bien ha dicho anteriormente, filial de una virgen de no devoción, vamos a decir no devoción, en Málaga,
sí,
aunque aquí llevamos en Málaga concretamente 103 años como archicofradía, o sea, superamos al centenario de nuestra querida agrupación de Semana Santa, pero claro, al ser una hermandad de culto interno, pues esos 100 años han estado muy parados.
Claro, claro. Bueno, pues está bien, el éxito está ahí, en que la lista de espera ya va por 42 personas que de momento están ahí a las puertas esperando a sacar ese trono en la procesión de dentro de 31 días, la procesión de María Santísima de Araceli de Málaga. Por cierto, Paco, para la procesión quedan 31 días, hoy empiezan ya lo del tallaje, pero hay un día muy especial que tenéis en la agenda, que es el 28 de abril. ¿Qué vais a hacer ese día?
Pues mira, el 28 de abril hacemos un concierto benéfico extraordinario, que nunca habíamos hecho un concierto, bueno, ninguna actividad así en plan gran formato, con vista, pues, con vista primero a una parte de restauración de la Virgen que se nos ha quedado, que nos quedó en el tintero, ¿vale? Y otra cosa para el tema de los actos sociales que tiene la hermandad. La hermandad colabora anualmente con varios proyectos, como puede ser los asilos de los ángeles, caritas parroquiales, y también colaboramos con San Juan de Dios, más el comedor Santo Domingo. Entonces, como la cuota que tenemos nosotros es muy muy mínima, entonces no podíamos abarcar lo que nosotros deseamos dentro del ámbito social, ¿no? Y entonces, bueno, coincidiendo que Antonio Cortés es hermano de la archicofradía, miembro de Junta de Gobierno además, pues evocó la idea de hacer este pequeño concierto. La verdad que, bueno, después de Semana Santa ha sido muy difícil reactivar la venta de entrada, ¿no?
Claro.
Ya sabemos que después de Semana Santa venimos todo un poco con los bolsillos muy ajustados, pero el precio que se ha puesto es una simple colaboración de 15 euros. Entonces yo creo que va a ser un concierto muy interesante, un concierto a piano, por Daniel Mata, es un magnífico pianista cordobés, y va a ir a voz, no va a ir a micrófono ni nada. Entonces yo creo que es un momento idóneo para deleitear la voz de uno de los mejores voces en el tema hombre de la copla española.
Sin duda alguna, el nerjeño, el malagueño Antonio Cortés. Pues el 28 de abril en el Conservatorio María Cristina, ahí va a ser ese concierto benéfico, 15 euros es el donativo para seguir aportando esa ayuda que necesitan las actividades de esa hermandad de la Virgen de Araceli de Málaga. 28 de abril a las 8 de la tarde. Pues
también comentarte un poco que tenemos en el mismo sitio de la Casa Hermandad de los Patronos el punto de venta. Para todo el que quiera ir, pues estamos todas las mañanas, hasta el jueves que viene, concretamente, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.
Pues ya está. Pues dicho queda, hablaremos más detenidamente cuando se acerque el día de la procesión, que quedan 31 días.
Queda 31 días y con novedades muy importantes.
Pues esas las tendremos que contar cuando llegue el momento, ¿eh, Paco?
Eso lo vamos a dejar para más adelante, como bien dicho.
Efectivamente. Pues Paco Peregrina, hermano mayor de la Archicofradía de María Santísima de Araceli de Málaga, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para el tallaje y y los repartos de puestos y de túnicas y de todo eso, y hablaremos más cerquita de la procesión, ¿vale?
Muy bien, cuando queráis.
Gracias.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa Control de Plagas, Credialpe Servicios Financieros, Ingeniesur Servicios y Obras, Mercamueble y Hospital HLA El Ángel.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vamos a irnos a la provincia, en principio con nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Axarquía, donde Chema Vilchen nos quiere hablar de la celebración del Día del Campo. Chema, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Benamargosa celebra este 23 de abril la 18ª edición del Día del Campo, una fiesta que aúna agricultura, gastronomía, cultura y tradición. Habrá degustaciones de productos y comidas típicas de la localidad en diferentes puntos del casco antiguo. Entre otras, el zoque, baticate, guacamole, ensaladilla cateta, frito moruno y callos. Los cómicos Bibi Link y Miguel Ángel Martín acudirán como invitados en esta ocasión.
Gracias, Chema. Nos vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Tenéis por ahí al artista grafitero Cato pintando murales, ¿no?
Eso es el sevillano, empezó estos días en la barriada de las Sindicales a pintar uno de los cuatro murales que va a conformar la obra de la artista, y es que se llama Intervención en el Jardín, porque van a reformar además esa zona y lo van a convertir en un jardín, y él va a aprovechar la fachada de cuatro edificios con unos murales de casi 15 metros de altura por 5 de ancho, donde va a poner a unos niños regando los jardines, tal, y va a quedar ambientado todo pues en un entorno de parques y muy así, muy ecológico, y con la idea de seguir completando las obras urbanas que se llevan desarrollando en la ciudad durante ya un par de años, con obras como las de Ojuda, e intentando que el turista pueda tener una oferta de murales a lo largo de la ciudad cuando venga a ella.
Qué bien. Oye, una más de cultura que me interesa. El pianista Steve Barakat está por ahí este fin de semana, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa. Tenemos las campanas de la Plaza del Socorro, ya las vas conociendo.
Vale.
Y es acaban de dar una rueda de prensa a los componentes de Izquierda Unida aquí presentando un acto que van a realizar en el casino. Y por eso estábamos aquí ahora mismo en la Plaza del Socorro. Uh-huh. No, como te decía, tenemos al pianista Steve Barakat, que es compositor del himno de UNICEF, y tiene una obra nueva que se llama Neo Reality World, y va a iniciar la gira aquí en Ronda. Tenemos la suerte de poder contar con este compositor de tanto prestigio en la ciudad de Huesca.
Qué bueno. Y se puede ir a ese concierto pagando previo pago de entrada, supongo, ¿no?
Eso, que no te había dicho la fecha. El único es ese ya, el 22 de abril, o sea que hay que darse prisa.
Efectivamente.
Y me imagino que no quedarán casi ni entradas ya para verlo, porque tiene un recorrido con más de 500 conciertos a sus espaldas.
Bueno, pues Steve Barakat estará en Ronda este fin de semana, habrá que aprovechar si se puede para ir a verlo. Barroso, gracias y nos encontramos el lunes, si te parece. Buen fin de...
Buen fin de semana, Pedro.
Gracias, hasta luego. Vamos con las noticias de las 5 y después volvemos otra vez a contarte más cosas aquí en tiempo local. En Buenas Tardes, Málaga. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos, casi 12. Buenas tardes, Málaga. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Los saludos de Pedro González. En la realización sigue estando Enrique Ortiz. Y hasta las 6 vamos a continuar juntos contándote más cosas. Vamos a hablar de un espectáculo que vamos a tener para toda la familia este fin de semana en el Teatro Cánovas. Vamos a hablar de un encuentro que vamos a tener con los videojuegos de toda la vida, de retro videojuegos. Podríamos decir que este fin de semana vamos a poder disfrutar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Vamos a hablar de las nuevas formas de escritura y lectura en la era digital y también con el grupo Fondo Flamenco, que van a estar por aquí el viernes 28 en Málaga presentando su nuevo trabajo discográfico en concierto. Antes de todo eso, como siempre, nos vamos de ruta por Málaga. Y la ruta que vamos a contarte para hacer este fin de semana de la mano de nuestro periodista especializado en este tipo de cosas, Javier Almellones, nos va a llevar hasta Casa Arabonela. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿qué es el pipeo?
Uy, el pipeo. Es un plato, bueno, pues la verdad que es complicado porque tiene un montón de ingredientes.
Sí.
Es vegano, hay que decirlo. No estaba aquí, quiero hacer un poquito de veganismo lo puede practicar, además muy saludable sobre todo, y bueno, es un plato que tiene una tradición que, bueno, pues está vinculado sobre todo a la raza arabonela. No sé, bueno, no sé, me he escuchado alguna vez que se hace algo parecido, pero no exactamente igual, y es un plato que se llama pipeo porque lleva las pipas, digamos, de la haba y las pipas de los guisantes, pero aparte de eso lleva más, lleva incluso trozos de lechuga, es decir, alcachofa. Es un plato sobre todo muy de esta época, por eso este fin de semana, este sábado se hace el día del pipeo. Porque,
¿pero es en frío o en caliente, Javi?
En caliente.
Es que lo de la lechuga en caliente no entiendo.
Sí, bueno, yo he llegado a probar tortilla de lechuga y te puede sorprender, ¿eh? La tortilla de lechuga. Nunca hubiera pensado que me hubiera gustado la tortilla de lechuga.
Qué bueno.
Y es verdad que la lechuga de oreja de burro, que es la que más se utiliza para esto, pero aunque bueno, la lechuga puede ser utilizarse, más al gusto, al que le guste para cada uno, menos a iceberg que no sabe nada, como digo yo, el resto pues sí pueden venir bien. Y bueno, pues es un plato que lo que se hacía era aprovechar un poco lo que había en la huerta tradicionalmente. Y esto, bueno, gracias a una asociación de mujeres y también a una mujer en concreto que ya se ha jubilado hace muy poco, que es María Cueto, que es la que más ha luchado por tener ese plato en carta los fines de semana en su bar, que era el bar nuevo, que no tenía nada porque era del año 70. Uh-huh. El bar sigue abierto ahora con otros propietarios y han tenido a bien seguir con la tradición de tener ese plato durante todo el año. Evidentemente ya no de temporada porque los guisantes de lava se congelan, pero es un plato que, bueno, pues forma parte de la identidad de Casa Arabonela. Hace 4 o 5 años, pues el ayuntamiento dijo, oye, esto tenemos que hacer algo especial, porque aquí todo el mundo tiene una fiesta de un plato muy singular, y más singular que este del pipeo, pues poco, ¿no? Entonces, bueno, lo que el sábado se puede ver, sobre todo, es cómo se hace. Va a estar el chef Ignacio Carmona de Sabor a Málaga, haciendo una demostración de cocina en vivo. Se hace todos los años, cada 2 años con un cocinero, y bueno, va a dar un poco las claves de cómo se elabora ese plato, que es un plato, como digo, que no es fácil de hacer porque tiene muchos pasos y muchos ingredientes. Y después, por supuesto, se podrá saborear, ¿no? Ahí está, tiene mucho que hacer la sección Almena, que es de mujeres allí de Casa Arabonela, que es la que se encarga también de hacer todo el reparto de los platos. Y después por la tarde, si no estamos bien saciados, nos van a poner unos postres caseros, unos dulces caseros típicos de allí de Casa Arabonela, con un poquito de café, con lo cual vamos a echar un poco la jornada completa. Además, como otros años, se va a hacer visitas guiadas por el pueblo. Uh-huh. Es decir, hay que apuntarse previamente. En estos días todavía estamos en plazo, creo, hasta mañana viernes. Llamamos al ayuntamiento, nos inscribimos para poder hacer visita. Bueno, pues mira, te pongo ejemplo de lo que se puede ver. Aparte del arrabal, que es el casco antiguo, digamos, que rodea sobre todo a la antigua fortaleza, lo que queda de ella, de este pequeño castillo, que bueno, no, quizás no que son mucho, no muy espectacular por sus restos, pero sí por las vistas panorámicas que se tienen allí, porque está justo en el casco urbano, se alza dentro del casco urbano, por lo cual tiene también una perspectiva muy curiosa de la casa, ¿no? De las casas alrededor del pueblo. Y por supuesto la iglesia de Santiago Apóstol, que tiene incluso su museo de arte sacro, que también a tener en cuenta. Y después, bueno, Casa de la famosa por sus ermitas, por sus hornacinas que están repartidas por el pueblo, por sus fuentes. Bueno, y aparte de eso tenemos el jardín botánico del cactus y la planta suculenta que está, bueno, justo antes de entrar en el pueblo, antes de entrar al casco urbano, a mano izquierda, lo tenemos muy bien localizado y hay una colección de miles de plantas distintas de la misma familia, de los cactus y las plantas suculentas, como puede ser, por ejemplo, el aloe. Yo no soy muy de botánica, no entiendo mucho, pero son todas primas hermanas, pero la que cada una tiene su matiz, ¿no? Entonces allí aquello es una colección impresionante, ¿no?
Sí, bueno.
Y, por supuesto, si nos falta poco, pues el senderismo en Casa de la Bonela también anda muy bien, porque la verdad es que este año pasado se ha incorporado dos nuevas rutas de senderismo y tiene una red completísima de senderos, ¿eh? Desde las más complicadas a las más sencillitas para que la podamos hacer. En cualquier caso, por ejemplo, la de Fuente de Madrid, que es la que yo me acuerdo de ahí, que es la más sencilla, no está justo al lado del pueblo, pero se puede hacer fácilmente y además nos ganamos después el posterior pipeo.
Que eso está muy bien. Primero andar y después, para reponer fuerza, nos tomamos eso. Aunque sea vegano el plato, no tenga mucha enjundia de carne ni esas cosas, pero está bien lo del pipeo. Pues la verdad es que interesante este fin de semana la visita a Casa Arabonela, por lo del día del pipeo por un lado y por otro lado por la cantidad de cosas que se pueden hacer en esa guía que nos ha elaborado hoy Javier Almellones, que no tiene desperdicio ninguno. Pues Javi, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima, ¿eh?
Sí, la próxima fin de semana larguísimo, de eso.
Ya.
Hay de todo. O sea, que yo no sé lo que me vas a pedir, pero hay un poquito de todo.
Pues imagínate, pues habiendo de todo, lo mismo hacemos un salpicado, que se llama.
Muy bien, para lo que quiera.
Pues venga, gracias, nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Buscas un vehículo de ocasión, seminuevo o kilómetro cero? ¿A qué esperas? Cassini Automoción. Disponemos de una variada flota de vehículos de todas las marcas y modelos. En Cassini Automoción vienes, lo ves y te lo llevas. Cassini Automoción. En calle Veracruz, tu compraventa de confianza.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Casierra Nevada y Marinsa Promociones.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:19 de la tarde, abrimos otras cosas, la ventana a otras cosas que se pueden hacer este fin de semana. Ya hemos dado un paseíto por Málaga, hoy nos hemos encontrado con Casa Arabonela y ese día del pipeo que se celebra este fin de semana, pero también aquí en la capital podemos hacer otras historias. Una de ellas relacionada con el mundo del teatro, teatro familiar por otra parte, que suele ser la programación que nos trae siempre el Teatro Cánovas. Y en esta ocasión te queremos hablar de la obra que vamos a poder disfrutar este fin de semana. La pone en escena la Baracca Testoni Ragazzi y esa obra se llama Una historia sottosopra. No sé si lo he dicho bien o no, pero vamos a averiguarlo, pues hablando precisamente con uno de los responsables de poner esta historia en escena. Andrea Buccetti, buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
¿Te pillamos en Italia, si no me equivoco, o qué?
Estamos aquí en Valencia, cerca de Valencia. Estamos de viaje, como 2 días de viaje, y mañana, por la mañana, creo, o sí, después, más o menos a mediodía, estaremos en Málaga.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, una historia sottosopra. A ver, explícame lo que significa sottosopra, que lo de la historia más o menos lo sé.
Sí, una historia sottosopra significa, la has pronunciado muy bien.
Muy bien,
una
gracias.
Una historia sottosopra significa una historia boca abajo o una historia al revés. Se puede girarla desde arriba hacia abajo. Y habla de dos personas que están viviendo en un piso, una arriba y la otra abajo, y van a encontrarse por fin con un gato en los dos pisos. Y el gato se va por la casa, de casa, y los dos personajes, que es un gato que vive con los dos, a veces en un piso, a veces en un otro, pero los dos individuos no saben que es un gato que vive entre dos, eso. Uh-huh. Y el gato sale de casa y empieza a, a viajar a los habitantes de los pisos que se van a encontrar alrededor de la ciudad, en un parque y ese, y por fin se encuentran muchas veces y se van a empezar a intentar amigos. Eso es, más o menos la historia. Con mi castellano que...
Ya. Los gatos, ya sabéis lo que dicen de los gatos, ¿no? Son unos animales de compañía que viven en su propia casa y dejan a los humanos que compartamos su casa con ellos, ¿no? Suele decirse. Así que en este caso, nunca mejor dicho, es un gato que vive en varias casas a la vez, como si fueran suyas. Los personajes hoy sé tú y Carlota Cini, ¿no?
Sí, somos yo y Carlota, que está sentada aquí alrededor de mí en la furgoneta, y yo conduciendo, y Carlota, que habla mucho más mejor en castellano que mí.
Bueno.
Pero así.
Oye, es un espectáculo, me dicen, recomendado para toda la familia. Niños a partir de un año pueden acudir a verlo y van a entender todo lo que se cuente ahí. Pero además ganasteis un premio el año pasado, el año 2022, ¿no?
Sí, es un premio. Hemos participado en un festival que se llama FETEN en Gijón, festival muy, muy, muy importante para espectáculos de teatro para niños. Ganó el primer premio y estamos muy, muy contentos. Es un espectáculo que no tienes palabras. Y entonces lo hemos hecho en muchísimas partes del mundo y es un lenguaje teatral muy, muy nuevo, muy interesante, porque no hablamos con palabras, no hablamos como un lenguaje de expresiones emocionales, ¿no? Y también con los movimientos, tenemos sonido también, pero es un espectáculo muy simple, que todo está ahí, pero se transforma cada... El ritmo es muy, muy, muy encalzante, se dice en Italia. El ritmo muy cerrado y engancha eso. Y pensamos que es perfecto, pues, porque nosotros trabajamos muchos para niños pequeños, pensamos siempre que la producción es antes que ser hecha, es interesante hacerla para niños muy pequeños también. Uh-huh. Es un público muy preparado, muy, muy, muy preparado, y nos gusta mucho.
Oye, Andrea, para terminar, una cuestión, una duda que tengo. ¿Por qué el gato que se presenta en la obra y que va deambulando por los distintos lugares, pisos, jardines, parques, etcétera, por qué es un gato rojo?
Ah, es un gato rojo porque... Ah, qué pregunta. Me pone un poco nervioso con esta pregunta. Es un gato rojo porque el dibujador, que se llama Enrico Montalbani, que trabajé mucho, mucho tiempo en la escuela de cómics, ha decidido que el color rojo es un color que puede meter un poco de atención, ¿no? Te pone, como decir, atención en este gato.
Vale, perfecto, pues aclarado, que era la duda que tenía. Digo, ¿por qué un gato cuando lo normal es que sean de cualquier color menos rojo? Bueno, Roberto Carlos era azul el gato, ¿no? El gato triste y azul famoso, pero en fin, para gustos los colores, como suele decirse, está claro. Pues ya sabéis, este fin de semana vamos a tener la oportunidad, el día 22, dos funciones, 5:30, el 23, domingo, dos funciones, a las 11 y a las 12:30, esta historia boca abajo, esta historia soto Sopra, que es la que nos presenta la compañía La Baracca Testoni Ragazzi. Andrea, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, buen viaje hasta Málaga.
Muchas gracias, hasta luego, hasta pronto, estamos
chao.
Llegando.
Chao, ¿listo? Chao. Más cosas que podemos hacer este fin de semana, por ejemplo, pasarnos por la Facultad de Derecho. Y tú dirás, ¿para qué? Si yo no voy a estudiar este fin de semana. No es para estudiar, no es para estudiar, es para disfrutar de una de un encuentro que le hacen llamar Retropixel. ¿Qué es esto de Retropixel? Bueno, dicen que es una muestra de retroinformática y videojuegos. Detrás de la organización está un profesor de la Universidad de Málaga, que además es director del Departamento de Tecnología Electrónica de la UMA. Francisco Javier González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. buenas tardes, ¿qué tal?
Retropixel, un nombre un poquito rarete, porque lo de los píxeles por un lado lo entendemos, pero lo de que sean píxeles retro, a ver, ¿por qué le habéis puesto este nombre tan raro?
Bueno, Retropixel, la verdad es que es un nombre así un poco distintivo, porque hay varias ferias a lo largo de por España, y por regla general se llaman Retro y el nombre de la ciudad, Retro Alba, Retro Barcelona, Retro Madrid. Entonces, de esta forma nosotros nos distinguimos un poquito. Entonces le llamamos Retropixel. Pues son los píxeles retro.
Ajá, perfecto.
Los píxeles como puños, píxeles grandes, gordos.
Sí, sí, sí.
De los que había al principio de los videojuegos.
De los que ahora decimos, esta imagen está pixelada, y está pixelada porque, en fin, son antiguas, ¿no?
Exactamente.
Vale, vale, perfecto. Oye, ¿es una actividad a la que solamente van a acudir gente que de alguna manera están vinculados al tema de los videojuegos, o cualquiera, aunque no tenga ni idea, puede pasar por ahí y divertirse un rato?
Para nada, o sea, ahí te pueden encontrar gente de todo tipo. Además, lo más típico es encontrar familias enteras, padres con sus niños, porque ahí se lo pasa bien cualquiera. Si tiene cierta edad ya con niños pequeños o no tan pequeños, porque a lo mejor viviste esa época, entonces de esa forma la recuerdas, y los niños adolescentes, porque ven cómo eran los juegos al principio de la historia de los videojuegos. Uh-huh. Y te podría sorprender que les encantan. No hacen falta superproducciones con unos gráficos espectaculares y unos efectos especiales increíbles. Sí, lo importante es que el juego sea divertido. Y cuando van allí pueden jugar a muchos juegos que es verdad que son muy sencillos, o teóricamente muy sencillos, pero que al final se lo pasan muy bien. Lo disfrutan. De hecho, después lo que cuesta es sacarlos de allí. Los niños no se quieren ir de allí.
Vale, vale.
Bueno, los padres tampoco.
Los padres tampoco se quieren ir. Son los más indicados para no irse porque están volviendo a su niñez, en este caso, con esos juegos de cuando eran más jovencitos. Y eso siempre es bueno, volver otra vez a ser un niño, como decía la canción de los secretos. Oye, ponme un ejemplo de un juego que vamos a encontrar allí, de esos que no encontramos ahora en ningún sitio y que podamos echar una partidita este fin de semana.
Pues mira, de uno de los torneos, por ejemplo, que tenemos varios torneos y uno de ellos va a ser del Pong.
¿Del Pong?
El Pong es el videojuego de Atari,
¿sí?
Que son dos paletitas, una a la derecha y otra a la izquierda.
Correcto.
Y un puntito que va de derecha a izquierda, y se trata de que el puntito no pase de tu lado. Uh-huh. Haciendo que el puntito rebote contra tu paleta.
Exactamente.
Tan sencillo como eso. Y más adictivo, cuando juegas a dos jugadores, imposible.
Sí, sí, eso es una barbaridad, una adicción brutal. Yo ese sí lo recuerdo de haberlo jugado en mi época y la verdad es que es brutal, ¿no? Ahí casi, cuando perdías un punto, casi lo pagabas con la máquina y con la pantalla y con todo lo que se diga. Oye, y jugar a todo esto, más allá de este juego, a todos los demás, ¿eso nos va a costar algo o está allí ya previsto para que todo el mundo que llegue pueda hacerlo?
Está previsto para que el que quiera llegue, porque la entrada es completamente gratuita.
Ajá.
Entonces lo único que hay que hacer es ir, llegar con ganas de pasárselo bien, con ganas de disfrutar. Y nosotros lo que haremos será poner allí pues muchas máquinas, muchos ordenadores y videoconsolas de los años 70, 80, 90, 2000, cosas así, para que la gente pues de forma libre pues se siente y se ponga a jugar a los juegos que nosotros hayamos puesto. También tenemos arcades como las máquinas recreativas, uh-huh, estas que había en los bares antiguamente. Uh-huh. También vamos a tener ese tipo de máquinas para que la gente juegue de forma libre sin necesidad de meter los 5 duros que hacía falta meter antiguamente.
Los 5 duros. Qué viejo te ha quedado eso, ¿no? Los 5 duros. ¿Qué horario vamos a tener este sábado y domingo para Retropixel?
Pues tanto el sábado como el domingo, el horario es de 11 a 8 uh-huh. de la tarde.
Perfecto.
11 de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpidamente, no paramos para comer.
Uh-huh. Pues ya sabéis, Facultad de Derecho, allí el sábado y el domingo, que quiera echar un rato sin tener que echar los 5 duros, como dice Francisco Javier, lo puede hacer y jugar a las maquinitas estas de los años 60, 70, 80, 90, que tanto éxito tuvieron y que tantos recuerdos nos va a traer. Javi, gracias.
Una cosa
por...
Me gustaría añadir es que también tenemos un stand de videojuegos por alimentos, pero también hacemos una recogida de alimentos.
Anda.
Para Los Ángeles Malagueños de la Noche.
Muy bien.
Entonces ponemos un stand en el que hay videojuegos y merchandising y la gente puede comprar, entre comillas, puede hacer un intercambio de alimentos kilos de alimentos por las cosas que tenemos ahí. De esta forma recogemos alimentos y después se los entregamos a los alemanes de la noche. El año pasado conseguimos recaudar 1.960 kilos de alimentos.
Bueno, no está nada mal. Pues me alegro mucho que también tenga una versión benéfica en este caso para ir a jugar a estos juegos. Un motivo más para hacerlo. Ya sabéis, este sábado y domingo, la Facultad de Derecho, a partir de las 11 de la mañana, Retro Pixel. Gracias, Francisco Javier.
A vosotros.
Nos vamos a la redacción de informativos para esta hora actualizar todo lo que pasa en Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Una joven de 22 años ha fallecido tras caer de un muro cuando realizaba escalada en El Chorro, en el término municipal de Álora. Sobre las 11:30 de la mañana, una llamada a emergencias alertaba de la caída de una mujer de un muro mientras escalaba en el sector Suiza, en la escalera árabe. Los alertantes requerían rescate y asistencia para la mujer, que se había precipitado desde unos 30 metros y se había golpeado la cabeza. Una vez que han llegado al lugar, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer, por lo que se ha activado el protocolo judicial. Y los funcionarios judiciales no van a poder realizar concentraciones ni ocupaciones de espacios con motivo de la huelga en el interior del edificio de la Ciudad de la Justicia de Málaga Capital, tras haberse producido a principios de esta semana algunos incidentes. Así se recoge en una resolución emitida por el juez decano, la presidenta de la audiencia y el fiscal jefe de Málaga, tras una reunión en la que representantes de la Gerencia de la Ciudad de la Justicia, de la Delegación de Justicia del Gobierno andaluz y de la Guardia Civil. Precisamente, el juez decano José María Páez se refería hoy aquí en COPE Málaga a esos incidentes que se han producido en la Ciudad de la Justicia.
Se produjo una invasión del centro de trabajo con manifestaciones en las puertas de las salas de vista que realmente pues no se pueden hacer, ¿no? Porque no se puede ocupar el centro de trabajo, como dice el Real Decreto que regula la huelga.
Bueno, como decimos, a partir de ahora los funcionarios judiciales no podrán realizar concentraciones ni ocupaciones de espacio con motivo de esa huelga. Y este sábado tendrá lugar en Calle Larios una marcha organizada por Comedores Dignos, una plataforma integrada por padres y madres de más de 30 centros escolares públicos de toda Andalucía. El objetivo de esta movilización es exigir la mejora de la calidad de las comidas en los centros educativos, especialmente los denominados de línea fría, platos elaborados días antes de ser consumidos y que son reconstituidos en los propios comedores de los colegios. Otra reivindicación de la plataforma es que se apueste por las cocinas propias en esos centros. Desde la Delegación de Educación aseguran que de aquí a septiembre Málaga contará con 30 centros con cocinas in situ, cocinas propias, y que a día de hoy otros 45 centros están en fase de licitación para este servicio. Pero señalan que la línea fría seguirá existiendo por este motivo que explica en COPE Málaga el delegado de Educación de la Junta, Miguel Briones.
Hay centros, ¿no?, que nos piden que se continúe manteniendo el contrato con esa empresa, que es una empresa de catering. Tanto el alcalde o alcaldesa de ese municipio como la dirección del consejo escolar de ese centro nos ruegan que eso sea así y ese es el modelo que se siga manteniendo.
Bueno, el delegado matiza que la Junta atenderá las peticiones de los centros que opten por otro modelo de comedor siempre que el presupuesto lo permita. También ha señalado que en cuanto a las inspecciones del servicio de las empresas de catering están al tanto de todas las incidencias que se producen. La Junta ha pactado con empresas de catering una subida del precio por menú, que éstas eleven la calidad, de comida y que informen a los padres de manera más detallada sobre los alimentos que componen los menús. Y terminamos, Pedro, hablando de una noticia. Mañana viernes va a comenzar la reforestación de Sierra Bermeja mediante el proyecto Cascos Verdes, que a través de drones se van a lanzar semillas en una zona comprendida entre Estepona y Casares. En eso consiste este proyecto. El objetivo es sembrar más de 11.400 semillas para regenerar un espacio de monte público afectado por el incendio forestal. El proyecto Cascos Verdes será puesto en marcha por Cifal Málaga Unitar y Amazon con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la información de la capital y provincia. Queremos saber también a esta hora por dónde pasa la información deportiva. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro González. Pues pasa sobre todo por la noticia del día, que es la elección de Málaga como la sede de la Final Four de la Basketball Champions League. Se va a celebrar aquí en la ciudad del 12 al 14 de mayo. Sabes que Málaga estaba en esa puja con Jerusalén, que todo hacía indicar en la última semana que iba a ser Jerusalén la elegida, y más ayer habiendo ganado el equipo de la ciudad, el Hapoel de Jerusalén, por 40 a la ECA de Atenas. Pero hoy a las 11 en punto de la mañana la FIBA ha designado a Málaga como sede de esa Basketball Champions League. Junto a Unicaja competirán del 12 al 14 de mayo por hacerse con el preciado trofeo europeo el Lenovo Tenerife, el Telecom Bomb y el mencionado Hapoel de Jerusalén. El 25 de abril va a ser el sorteo, un sorteo puro, Pedro, y todo hace indicar que ese sorteo se va a celebrar en el Museo Picasso de Málaga, como la Copa del Rey de 2020, que también se hizo allí, pues todo hace indicar que el sorteo también se va a celebrar en el Museo Picasso de Málaga. Y en cuanto al tema de las entradas, que no paro de recibir mensajes y consultas, hasta el 25 de abril, es decir, hasta la fecha del sorteo, no se van a hacer público ni el precio ni cómo va a quedar el reparto de entradas. Pero la idea que hay es que las entradas se repartan equitativamente entre los cuatro equipos clasificados. Y luego, si alguno de los equipos que vienen de más lejos, pues no completan ese cupo, ya se pondrían a la venta de manera libre. Pero insisto, hasta el 25 de abril, ahí sabremos ya absolutamente todos los detalles. Por cierto, Unicaja juega en un ratito a las 8:30, partido de Liga CB frente al Breogán de Lugo, donde va a buscar su quinta victoria consecutiva y a saltar la cuarta plaza que ahora mismo ostenta el Lenovo Tenerife. Y estamos pendientes de las chicas del Unicaja Mijas, que están jugando ya el primer partido para ascender a la segunda categoría del básquet femenino. Están jugando frente al Viladecans. Te hablo también ahora de fútbol y de lo que puede ocurrir mañana en la Ciudad de la Justicia. A las 10 hay una vistilla ahí. Entre la, se llama así, ¿eh? Hay una vista y esto se llama vistilla, ¿eh? Lo dicen los juristas, que te estoy mirándome raro, pues vistilla. No es que te ponga un parche y me mire con el ojo cerrado, no, se llama vistilla, Pedro González. Bueno, pues la APA, Blue Bay, Luz Gestión y el Ayuntamiento van a comparecer ante la jueza para que cada uno exponga sus argumentos en cuanto a la administración judicial del Málaga. Está por ver si José María Muñoz sigue al frente de las tres administraciones del Málaga, entre ellas la de NAS Spain 2000, que es la que ostenta el poder en el Málaga, o si hay algún tipo de cambio. Javier Tebas, lo que sí tiene claro el presidente de la Liga en declaraciones a COPE, que la administración judicial del Málaga con José María Muñoz o sin él va para largo.
A lo mejor es más terrible cuando otros clubes, cuando sin administración judicial se gestiona de otra forma, ¿no? La administración judicial, mientras los recursos estén y se ordene el club, porque estaba desordenado en este caso, a nivel económico y todo, no tiene por qué ser un gran problema. Yo siempre hablo muchas veces que los clubes, nuestros clubes en España, no es el caso del Málaga, pero muchos son centenarios y esperemos que el Málaga sea centenario. Entonces, no podemos decir, ¿es mucho 3 años? Pues mire, en el fútbol yo creo que 3 años es poco. En las circunstancias de Málaga, ¿por qué hay 3 años? Porque hay el problema del conflicto de Altani, ¿no? Y esa administración concursal con ese conflicto, administración judicial, perdón, en este caso, con ese conflicto puede durar incluso más años, ¿no? Con José María Muñoz o con otros si lo remueven, ¿eh? Porque no tiene pinta de resolverse en un plazo corto.
Pues a ver qué ocurre con la administración judicial del Málaga. Mañana daremos cumplida información. Y la última, Pedro, hablamos de la sede de la Final Four de la Basketball Champions League, pero lo más reciente, ¿sabes lo que es, no?
Hombre, Copa de la Reina. Copa de la Reina de balonmano.
Eso es. Mañana arranca a las 3:30. Nuestras Panteras entran en liza a las 8:30 frente al Rocasa Gran Canaria. Fíjate que la elección del cuadro la eligió el propio Costa del Sol. Explica Suso Gallardo por qué eligen el cuadro del Rocasa Gran Canaria.
Bueno, lo elegimos porque nos tocó elegir entre papá y mamá, ¿no? Porque era Elche o Rocasa. Bueno, están en crecimiento, han cambiado de entrenador, creo que llegan en buen estado de forma. Al final tienen jugadoras que te salvan muchas veces la papeleta y son capaces de ganarte un partido. Pero bueno, al final si queremos ganar la Copa de la Reina no nos queda otra que ganarle a todo el mundo. Así que bienvenido sea, las dos que ganamos han sido con el primer rival siendo Rocasa, así que ¿por qué no la tercera?
Pues por eso básicamente, porque son muy, muy supersticiosos ahí en el Costa del Sol Málaga, que como las dos han eliminado al Rocasa en cuarto de final, pues ¿por qué no una tercera, no? Que se cumpla otra vez el mismo camino.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa en esa Copa de la Reina de balonmano que se celebra en Málaga. Emilio, hasta la vistilla.
Hasta la vistilla, hasta la vistilla.
Adiós, adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente estas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Estamos en plena ebullición del libro en nuestra capital y en nuestra provincia. Ya desde hace unos días estamos dando cuenta incluso de actividades que giran en torno al mundo del libro en algunos puntos de la provincia de Málaga. En la capital esperando a que llegue el día 28, que es cuando comienza la Feria del Libro, pero claro, es que la celebración pura y dura es el 23 de abril, con lo cual todo gira en torno de alguna manera a esa fecha. Bueno, pues hablando de temas que tienen que ver con el mundo de la literatura, del libro, en definitiva, pues hoy vamos a hablar con un ensayista que se llama Vicente Luis Mora. ¿Por qué? Pues porque Vicente Luis Mora va a dar mañana una pequeña charla, de alguna manera, para contarnos cómo se aborda la nueva forma de escritura y lectura desde el punto de vista de la era digital en la que estamos metidos. Hay algunos que seguimos siendo unos clásicos de toda la vida y que nos gusta seguir pasando páginas y el olor de las hojas del libro en los dedos y no terminamos de acostumbrarnos, aunque nos lo hayamos intentado, al famoso libro electrónico, ¿no? Pero en fin, para gustos los colores. Vicente Luis Mora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres ya más de lector de libro electrónico o sigues siendo como yo un clásico?
No, yo libro electrónico no leo apenas, pero sí que leo mucho en pantalla. Es que, claro, la lectura digital va más allá de lo que entendemos por el libro electrónico, en el sentido de un pequeño aparato tipo Kindle o uh-huh. tipo PDA o iPod. La lectura digital la tenemos todos los días en nuestro trabajo, incluso en nuestro tiempo libre, en las redes sociales, en la lectura de los periódicos, en pantalla. Y ya es una costumbre a la que le dedicamos a veces muchas horas al día, dependiendo del trabajo que tenga cada uno y dependiendo también de cómo enfoque el tiempo libre cada persona. Pero en realidad se está naturalizando también un tipo de literatura, de escritura en pantalla que, bueno, no es que compita con la literatura en papel, que a mí me gusta tanto más que tú, pero la cuestión es que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad por la cual muchísimos escritores actuales están también, aparte de publicando libros en papel, están también haciendo cosas, probando, escribiendo textos también en redes sociales, en blogs, en plataformas de escritura. Y bueno, es un panorama nuevo que nos desafía un poquito, pero en fin, hay que trabajar un poco para ver cómo lo vamos a analizar, a evaluar, ¿no?
Está claro. Decías tú plataformas. Hay una plataforma conocida por todo el mundo porque la hemos utilizado alguna vez para comprar cosas, como es Amazon, y lo que probablemente haya alguna gente, ya no digo mucha, pero sí alguna gente no sepa, es que es uno de los lugares donde más se autopublican los libros ahora en la actualidad, ¿no?
Efectivamente, el Kindle Direct Publishing, que es como se llama el sistema de publicación de Amazon, permite que, a cambio, creo, de una modélica cantidad, o sea, yo no he trabajado nunca ahí, pero creo que con una inversión económica, pues consigues que tus libros circulen, digamos, por todos los lectores de Kindle, ya sean lectores en el sentido de los aparatitos de Kindle o las aplicaciones que tienen algunos ordenadores para poder leer esos libros de Amazon directamente en el ordenador o en el teléfono móvil. Y efectivamente, tienes razón, es ahora mismo la mayor editorial del mundo, la que más títulos está publicando en este momento. Uh-huh. Lo que pasa es que no todos son interesantes y, por supuesto, no quiere decir que haya un criterio de calidad, porque tú, si pagas, publicas, ¿no? Claro. No hay un editor detrás que seleccione, digamos.
Está claro. Vicente, ¿la era digital está perjudicando o puede de alguna manera perjudicar, que no sé si lo está haciendo ya, a los famosos derechos de autor de los escritores? Porque claro, estamos hablando de redes, de plataformas, etcétera. Los libros campean por ahí de una manera que lo de los derechos de autor no sé yo si está muy controlado.
No está controlado en absoluto. Hay muchísimos problemas. Hay multitud de reclamaciones de colectivos, de editores y de algunos editores que van cerrando algunas páginas web precisamente dedicadas al pirateo de libros, a la difusión de libros, que bueno, pues que han costado mucho trabajo a sus autores y también mucho trabajo de maquetación, de corrección y de estilo también a los editores, ¿no? O sea, la industria del libro es una industria como otra cualquiera, y no por el hecho de que sea cultural deja de ser también industria, y hay muchos puestos de trabajo involucrados en ella. Y entonces, claro, es muy difícil compatibilizar a veces pues el legítimo derecho de todas estas personas a cobrar con la existencia de estas redes que permiten, parece que prácticamente favorecen la libre circulación de los textos, ¿no? Entonces es un debate muy espinoso, con muchos flecos, que no se puede dar un titular, digamos así, habría que reflexionar mucho, pero efectivamente es uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo los editores, esta especie de competencia desleal de la piratería.
Uh-huh. Precisamente esa charla o ese encuentro que vas a tener mañana aquí en el CAD, en el Centro de Andaluz de las Letras, viene precedido de una especie de manifiesto, ¿no?, que se llama La lluvia en el desierto. ¿Qué es este manifiesto que has elaborado?
Bueno, este manifiesto se hace todos los años, cada año se encarga a una persona de su redacción, y es simplemente, o sea, suena así como muy fuerte, pero no, es simplemente un texto de una página en el que se hace una especie de animación a la lectura, ¿no? Está destinado desde los periódicos a centros escolares, y es una página, un pequeño texto donde intentamos animar a la lectura, explorar algunos valores consustanciales al hecho de leer, y en definitiva, pues eso, valorar y recordar la importancia de la lectura en nuestros días. Uh-huh. Ese es el manifiesto del Día del Libro, consiste simplemente en eso.
La cita va a ser mañana, a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí estará Vicente Luis Mora, y con él tendremos un ratito para compartir ese manifiesto y compartir un poco algo de la lectura en tiempo de digital o en momento de era digital en el que estamos, y de intentar compatibilizar, ¿verdad?, esa lectura tradicional que muchas veces echa tanto de menos con eso de la era digital, que también hay que meterse en ello, incluso desde el punto de vista de los libros, que tampoco puede faltar. Pues Vicente, gracias por echar un ratito con nosotros. Suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por acogerme. Muchas gracias.
Gracias. Escucha.
Yo te miro, tú me miras, y entre medio saltan chispas. Se dibuja una sonrisa en tu cara y en la mía. Será cosa de los nervios, será cosa de la química, pero siempre que nos vemos vuela la mariposilla. Sé que tú sientes lo mismo, fuego cuando te roza. Yo te busco los labios, tú me quitas la boca y no aguanto otro baile. Yo quiero besarte, como ponga otra lenta, voy a enamorarme.
Aquí un poquito de fondo flamenco, ¿eh? Se nota nada más que empiezan las primeras notitas a escucharse. Bueno, así se llama precisamente este grupo, este trío que forman Ale, Rafa y Antónimo, Ale Astola, Rafa Rude y Antónimo, y uno de ellos está ahora aquí en el programa en Buenas Tardes Málaga para charlar un poquito con él de este nuevo trabajo que dentro de nada, la semana que viene, presentan el día 28 aquí en nuestra ciudad, en la Sala París 15. Ale Astola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí deseando que llegue el momento de escuchar vuestros temas en directo. Y la verdad es que he escuchado algunas cositas de lo que vais a presentar, como este, por ejemplo, otra lenta, y la verdad es que mola mucho. Las cosas que hacéis vosotros siempre lo habéis hecho bien, tanto cuando habéis estado desperdigados cada uno por su sitio, como ahora cuando habéis juntado, ¿eh?
Sí, la verdad es que siempre hemos sonado fresquitos.
Está claro.
Como un polo de lado, ¿no?
Bueno, hay cosas de fondo flamenco que a mí me llama mucho la atención. La música, por supuesto, ¿vale? Las canciones, por supuesto. Pero a mí me llama mucho la atención vuestros videoclips. Vuestros videoclips no son normales, macho. Vuestros videoclips son auténticas películas. O sea, son como cortometrajes. Es decir, ¿a quién se le ocurren esas ideas?
Pues bueno, entre todos. El primero lo guionicé yo, el segundo lo guionizamos todos juntos y bueno, también hemos contado con un maravilloso elenco para llevar a cabo estas cosas, porque siempre hemos tenido estas ideitas, pero a la hora de llevarla a cabo pues hace falta un equipo de la magnitud con la que hemos trabajado en estos últimos. Uh-huh. Y hemos querido acercarnos al cine, como tú bien has dicho, para que sea cinematográfico, igual que el cine bebé de la música, nosotros hemos querido beber del cine como músicos.
¿Vuestros videoclips sois en ese aspecto como el Michael Jackson de Andalucía o qué?
Eso dicen en los comentarios. Dicen que como el Michael Jackson del flamenquito.
Qué bueno. Bueno, la verdad es que es un espectáculo. Hay una canción que yo quiero escuchar y que suena así de bonita.
A tu lado voy a decirte te quiero. A mi espalda te burlaste, me engañaste y te reíste. Ya no sé cómo olvidar este amor que fue traicionero. Vete de nuevo a mi vera, yo me muero por tu beso.
Ale, el tema Otra Lenta, el videoclip, ¿fuisteis a grabar a Puerto Rico, en serio?
A Puerto Rico fuimos, a La Perla.
Qué bueno. Vaya viaje, ¿no?
Pues la verdad que sí, ha sido una experiencia muy bonita. También mezclar en el vídeo lo que en la canción se mezclaba, que es un sonido latino, no reggaetonero, pero sí latino, con ese sonido de Carlos Vives y ese tipo de música, que bueno, hay un puente entre Latinoamérica y Andalucía, directo.
Uh-huh.
Intento reflejarlo en el vídeo también.
Está claro. Este tema se llama Vuelve, ahí hay una historia de amor-odio en este tema, de alguna manera. Al final, ¿la escopeta da en el blanco o no da en el blanco?
Eso ya lo veremos en la película.
Es que yo la he visto y el final se corta ahí en ese momento.
O tendrá que ir al cine a ver la película.
Habrá que ir al cine a ver la película. La verdad es que, sin duda alguna, esto forma parte también de vuestra puesta en escena. Quiero decir, cuando valga la palabra, sin connotaciones raras, también en vuestra puesta en escena en los escenarios sois muy peliculeros, ¿no?
Sí, hombre, hay que dar un espectáculo, hay que actuar. La palabra actuar no se dice porque sí. Cuando uno sale a cantar, no sale solo a cantar, sino a actuar.
Uh-huh.
El personaje sobre el escenario, pues hay que mantenerlo, hay que crearlo y darse a valer. Claro que sí, hay que hacer el espectáculo, el show.
El show, efectivamente. Como diría Freddie Mercury, el show debe continuar, ¿no?
Show must go on.
Exactamente. Oye, vosotros estáis ahora metidos en ese proyecto que es flamenquito puro. Flamenquito, hay algunos puristas a los que no les gusta mucho esa palabra. Dicen que tienen connotaciones como de darle poca importancia o hacer poco serio el flamenco.
Sí, de alguna manera lo que nosotros intentamos es reivindicar ese respeto que no ha tenido por parte. No, el flamenco, de alguna manera, aunque lo respetemos, nos dan igual, con todo el respeto.
Uh-huh.
Lo que piensen, pero bueno, que en general en el ámbito popular tiene una connotación negativa esa palabra, y queremos que se pase página ya por ahí, que se le dé el rédito que necesita y que se merece a esa música que tantos himnos ha dado a la cultura, desde Como el Agua, no sé, de Bohemia, es que hay un montón de artistas que se han dedicado solo a este estilo, y yo creo que ya ha llegado el momento de darle su sitio.
Está claro. El día 28 vais a estar aquí en Málaga, en la París 15. Estamos hablando el viernes de la semana que viene. ¿Cómo será la puesta en escena?
Pues maravillosa, porque traemos una escenografía preciosa, muy bonita, muy cuidada, y con 11, un equipo de fútbol sobre el escenario, 11 músicos que somos, y un técnico de luces impresionante, técnico de sonido, así que no nos falta nada en el potaje para que sea auténtico.
Eso del potaje queda muy de aquí, muy de nuestra tierra. Eso lo reivindica Maui, ¿verdad? La de Utrera.
Correcto.
Eso lo reivindica Maui, la de Utrera, desde hace muchos años. Pues nada, darle recuerdos que hace poco la tuvimos por aquí en el programa para contarnos el espectáculo del potaje que ella suele llevar por todos sitios, y la verdad es que es un encanto de mujer y un encanto de artista, sin duda alguna. Oye, para...
Estuvimos haciéndole los coros en el último tema que sacó.
¿Ah, sí? Ah, pues mira, eso no me lo ha dicho. Pues nada, lo tendré en cuenta para la próxima vez, porque además tengo por ahí referencias de que dentro de nada estará otra vez por aquí por Málaga, así que le preguntaré por vuestra participación. Y una duda que tengo, Ale, para terminar la conversación, saliéndonos un poco del concierto del 28, pero volviendo al tema de los videoclips, que yo me he vuelto un fan total de vuestros videoclips, como puedes comprobar. Hay un tema en el que la historia que cuenta en el videoclip, bueno, la historia que cuenta en el cortometraje, como yo digo, es una historia de una niña que es la hija de un comisario, que en fin, que al final terminan deteniéndola, y hay por ahí una pareja de policías un tanto peculiares que salen por ahí. El comisario de policía que sale al final con el bigote, cuando llaman por... es Pepe, ya está. Pepe Vejine, de No me pise que llevo chancla, ya está.
Hombre, es que Pepe es mi hermano, después de ser mi héroe de la infancia, se convirtió en mi amigo y ya con el tiempo se convirtió en mi hermano.
Correcto, correcto. Es que yo he visto el vídeo, digo, este es Pepe, lo mire por donde lo mire. Claro, evidentemente un poco entraba en carne, pero...
Y el elenco es menudo. Tenemos sí. También a Daniela Santiago, que era la veneno.
Correcto.
Tenemos a José Manuel Poga, que está en la Casa de Papel, como policía también.
Correcto.
África, que ha sido una actriz revelación este año, los premios Carmen. Tenemos a Carmen Avilés bailando, que es una bailadora maravillosa también. Tenemos un elenco bastante interesante dentro de un mismo videoclip. 16 personajes en un videoclip. ¿Cómo cabe eso?
Pues cabe, ¿eh?
Cabe.
La prueba está en que si lo veis, de verdad que vais a flipar con los cortometrajes que hacen esta gente de Fondo Flamenco, que son una auténtica delicia. Pero aparte de los videoclips, el 28, viernes de la semana que viene, aquí en Málaga, en la Sala París 15, presentando su nuevo trabajo, sus nuevas canciones, en esa nueva gira que lo está llevando por prácticamente media España. Ale, Astola, gracias por estar un ratito con nosotros. Seguid adelante con eso de los videoclips, que a mí me encanta. Y el 28 nos vemos por aquí por Málaga, ¿eh?
Un placer hablar con ustedes.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto.
Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunos chubascos, anda ya, débiles y dispersos en la serranía de Ronda por la tarde. Viento variable flojo, tendiendo a componente oeste en la comarca occidental y aumentando por la tarde. Las temperaturas, las mínimas van a subir en el interior occidental, las máximas van a subir en el litoral y en el resto de la provincia se van a mantener con pocos cambios. En Antequera mañana tendremos la máxima, 27 grados, a los 26 llegaremos en Marbella, a los 25 en Málaga, a los 24 en Vélez y a los 23 en Ronda.
Aunque ya no esté a tu lado, voy a decirte te quiero.
Pues hoy con la música de esta gente de Fondo Flamenco, que estarán aquí el día 28 en la Sala París 15. Vamos a poner el punto y seguido porque la radio continúa. Ya sabes que ahora a las 6 de la tarde llega las noticias de España y el mundo. Después un minutito para ponernos al día de todo lo que sucede en Andalucía. Y después seguimos en Clave de COPE Andalucía, que hoy tenemos programa dedicado al mundo de la educación en nuestra tierra con Aula Activa. Nosotros ya en Buenas Tardes Málaga volvemos el lunes a partir de las 4 de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos de la realización y con quien te habla Pedro González. Buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós.
Entregado en cuerpo y alma para darte felicidad. Vuelve conmigo, no ves que estoy sufriendo.